La Ventana de Madrid, con Antonio Martín.
Buenas tardes. Un nuevo modelo de la sanidad para Madrid, ese es el objetivo, pero el camino de momento parece cuando menos confuso. Si ayer les contábamos que el consejero de Sanidad había remitido una carta a Comisiones Obreras en la que, según el sindicato, hablaba de no privatizar los servicios no sanitarios de los hospitales, hoy Jesús Sánchez Martos ha matizado.
En esa ley de acompañamiento donde se van a presentar todas las cosas, pues estará la petición de que todas esas categorías profesionales se reviertan, evidentemente, porque si no se va a hacer externalización de momento de los servicios no sanitarios, pues es evidente que necesitamos que esas categorías estén vivas. Pero en la tercera parte de ese artículo, si se lo ha dicho bien, lo de la posible externalización o no de los servicios no sanitarios, creo que ese debate ahora mismo además no correspondería, porque si ya antes de que nazca la ley le queremos quitar dependencia a alguien que tiene que buscar independencia, que es lo que busca este pacto por la sanidad en la Asamblea y este modelo de gestión, pues sería absurdo.
La idea, por tanto, está ahí, pero no el compromiso en firme. No se va a privatizar de momento, pero quién sabe en el futuro si un gerente de un hospital así lo quisiera. Se habla de un nuevo modelo de gestión, pero sin mojarse claramente si será un nuevo modelo que deje a un lado determinadas privatizaciones. Otra vez, por tanto, la polémica, la ambigüedad servida en el mismo día en el que el consejero de Sanidad ha sacado pecho por el inicio de la negociación con el resto de partidos para consensuar esa nueva gestión de la sanidad madrileña.
Quiero anunciar ante esta Cámara que estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión que organice la sanidad pública. Hemos denominado Modelo Madrid de Gestión Profesionalizada Integral e Integral. Quiero resaltar la importancia que va a suponer para España, para Madrid, para el mundo internacional. Podemos empezar, si les parece, esta misma tarde, para que podamos empezar a diseñar eso y presentarlo para que la semana que viene podamos llegar a ese acuerdo.
De importancia internacional, una referencia mundial, nada más y nada menos. Veremos en qué queda la iniciativa de esta negociación. En todo caso, no viene del gobierno regional, procede del PSOE. De hecho, le han pedido hoy al consejero que actúe y hable con seriedad. Esta misma tarde se han reunido todos los grupos de la Asamblea para hablar de esta nueva gestión de la sanidad. Julián Ezquerra, secretario general del sindicato AMITS, ya nos escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer contábamos que se abría la puerta a no seguir privatizando servicios como las cocinas o la lavandería de los hospitales. Hoy parece, lo acabamos de escuchar, que hay matices por parte del gobierno regional, que sí se van a recuperar determinadas categorías profesionales, pero no queda claro que no se vaya a seguir privatizando en el futuro esos servicios no sanitarios. ¿Qué le parece ese cambio, ese matiz?
Pues yo creo que es una contradicción, ¿no? Porque revertir un artículo de una ley como era aquella de 4/2012, por la cual se suprimían 26 categorías profesionales, que se hizo por lo que se hizo en aquel momento, que era por la idea de privatizar todos los servicios no sanitarios, y se revierte ahora, se supone que es porque no se va a querer volver a privatizar, porque el error cometido en aquel momento lo quieren echar atrás, y anuncian eso como una especie de medida clara vinculada al anuncio de la Consejería de Sanidad y la propia presidenta de la comunidad de que no van a hacer nuevas privatizaciones, y esto no deja de ser una contradicción, porque anunciar que se revierte para por si acaso se quieren privatizar o los gerentes quieren volver a privatizar es que no tiene ningún sentido.
Claro, entiende por tanto que no son dos elementos que se puedan separar el uno del otro.
Efectivamente.
Habla también hoy el consejero de la intención, por ejemplo, de profesionalizar la elección de los gerentes de los hospitales. ¿Cree usted que esto es una manera de que los políticos vayan a tener menos influencia también en la gestión sanitaria, o tampoco queda tan claro?
Yo creo que se ha abierto una puerta a un futuro diferente. Tengo la sensación de que los cuatro grupos parlamentarios van a acordar algo en este sentido. Lo que no tengo claro es que esta música que suena también, ¿no?, de acuerdo por la despolitización, por la profesionalización de la gestión, se lleve además luego a efecto con una letra que determine claramente qué es lo que se va a hacer. Y lo que puede estar sucediendo es que quites a un gerente político para poner encima un órgano de gobierno colegiado de 10, de 12 o de 13 personas que a su vez sean nombrados también por políticos. Con lo cual, estamos quitando uno para meter 12, pero de las mismas características. Yo entendería que esto es bueno, que hay que despolitizar la gestión, hay que profesionalizarla, pero que estos órganos de gobierno, estos órganos colegiados que van a gobernar las instituciones sanitarias, deben ser compuestos por miembros que no sean políticos o que no tengan la vinculación política, porque si no estamos reproduciendo el fenómeno del Consejo General del Poder Judicial, el de las empresas públicas, el de las televisiones públicas, que todo está al final politizado, ¿no? Y eso es lo que confío. Hoy se ha puesto la primera piedra, veremos a ver la siguiente cómo va, ¿no? Esperanzados estamos, pero siempre con ciertas cautelas.
Por tanto, ¿usted cree que esto realmente no teme que pueda haber un cierto preelectoralismo?
Vamos a ver, yo creo que hay un cierto preelectoralismo si hubiese sido solamente un partido el que lo propone y los demás se oponen, porque entonces estaríamos pensando, yo creo que en lo habitual, ¿no? Ese tipo de situaciones que se han dado siempre ante las elecciones. Uh-huh. Aquí lo que me ha llamado la atención es que los cuatro partidos han tendido la mano y están acordando algo en común, con lo cual yo entiendo y ya digo, confío y deseo que esto no tenga que ver con las elecciones y que cuaje al final en un gran pacto por la sanidad y una profesionalización de los órganos de gestión.
Y ya una última pregunta. Ha dicho hoy el consejero Sánchez Martos que ese nuevo modelo de gestión sanitaria va a ser toda una referencia incluso a nivel mundial. ¿Se puede pasar de un sistema sanitario que ha sido tan polémico por el incremento de las privatizaciones a ser de repente una referencia en todo el mundo?
Hombre, yo me conformo con que sea un cambio por lo menos a nivel de Madrid. Lo de mundial ya es mucho decir, porque este modelo de profesionalización de la gestión, de despolitización, existe en muchos países del mundo a los que debemos mirar y desde luego no va a ser España ni el primero, ni espero que sea el último, pero desde luego no es pionero en esto. Estos modelos ya existen en países de nuestro entorno y por lo tanto pretender decir que el modelo Madrid va a ser exportable al resto me parece un poquito prepotente, ¿no?
Julián Ezquerra, secretario general del Sindicato AMITS, gracias por sus respuestas. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Novedades que les cuenta hasta ahora Radio Madrid sobre la trama Gürtel y Boadilla del Monte. Desde primera hora les venimos contando ese informe definitivo de la Intervención General del Estado que confirma la existencia de todo tipo de irregularidades en la adjudicación de contratos en Boadilla. Añadimos hasta ahora que un testigo cercano a su familia denuncia haber recibido presiones por parte del exalcalde de Boadilla, de Arturo González Panero. Información de Alberto Pozas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un antiguo compañero de colegio del hijo del exalcalde de Boadilla del Monte, de Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, imputado en esta causa. Declaró como testigo hace dos días en la Audiencia Nacional por un móvil, un teléfono que dio al hijo de Panero a cambio de 50 euros cuando tenían 15 años.
Me pidió que su padre le había pedido un teléfono y que él me daba 50 euros por el teléfono que él considera, que le da igual la marca, el modelo, como si tuviera 80 años y quería un teléfono con tarjeta.
Un teléfono que según los investigadores utilizó el exalcalde de Boadilla para evitar el control de la justicia. Fue en este interrogatorio cuando el joven reconoció que unos días antes se encontró con González Panero en los juzgados de Boadilla del Monte. El exregidor sabía que tenía que ir a testificar y según la versión ofrecida ante el juez le pidió que no contase nada de ese teléfono en su declaración.
¿Cuáles eran las palabras exactas?
Que nadie sabía nada, o sea que yo no sabía nada del teléfono en que ella está.
¿Le preguntó si es que usted sabía algo o no sabía?
No, me dijo él, tú tienes que decir que no sabes nada. Sí,
tú tienes que decir que no sabes nada.
Eso es. Así el tema se queda zanjado y no te quedas ni tú ni tu hermana imputado, por así decirlo. Y este tema se zanja ya.
El juez se interesa por este episodio y le pide varias veces que repita esta información.
Gracias, Alberto. Paramos dos minutos y nos vemos ya al pleno de la Asamblea.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Esta es la guía comercial de Ser Madrid Norte.
En Iluminación Raquel encontrarás las creaciones más modernas en lámparas, apliques, más de 50 años prestando una atención personalizada. Visítanos en Marquesa Viuda de Aldama 31 Alcobendas y Avenida de la Sierra 22 San Sebastián de los Reyes. En Iluminación Raquel, su dinero lucirá más. Mesón Gerardo en Pedrezuela, el mejor cabrito asado al horno de leña, cocina castellana y deliciosos postres caseros, amplios salones para bodas, comuniones y gran terraza de verano. Reserva en el 91-843-3209, calle de las Heras 28, en Pedrezuela. ¿Cuál es el colchón de sus sueños? En Almacenes Europa lo encontrará por menos dinero de lo que se imagina. Todo lo que se merece para su descanso. Colchones viscolásticos, somieres, canapés, almohadas, todo lo que usted necesite. Almacenes Europa, calle Marquesa Viuda de Aldama 42, Alcobendas. Búscanos en Facebook.
Lic- Liquidación de stocks. Descuentos de hasta el 90%.
Vajillas, fuentes de horno, complementos para café y té, velas para exterior e interior, regalos, decoración, todo a precios increíbles. En Montorcier Cambra, calle La Granja 4, Polígono Industrial de Alcobendas. De lunes a viernes de 11 a 19 horas. Outlet permanente. Tenemos parking para clientes. Más información en el 91-661-0818.
Novela, ensayo, texto, poesía. En Librería Pernatel tenemos el libro que necesitas. Y si no lo encuentras, nosotros te lo buscamos. Librería Pernatel, todo en librería, papelería y prensa. Calle Real 68, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-0184 y en internet pernatel.es.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Antonio Martín.
7:33, pleno de la Asamblea dedicado a la economía por la mañana. Cifuentes ha comprometido a mantener el equilibrio presupuestario y el resto de grupos se pregunta cómo piensa hacerlo si pretende además incrementar el gasto social. Por la tarde, turno tanto para Telemadrid, para la enmienda a la totalidad de PSOE y Podemos a ese proyecto de ley presentado por el PP, y también turno para el futuro de miles de viviendas del BIMA, viviendas que Podemos quiere que el gobierno regional reintegre en su parque de vivienda pública. Nos vamos a Vallecas, Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes, ya está en marcha el debate sobre la enmienda a la totalidad del Partido Socialista y de Podemos y que previsiblemente no saldrá adelante. Ciudadanos votará en contra porque considera que el texto alternativo de estos dos partidos no soluciona el problema de la politización de Telemadrid. Su portavoz asegura que es una postura coherente con lo que ha mantenido estos últimos meses. Para Podemos, en cambio, Ciudadanos solo se posiciona frente al PP en los temas que no tienen consecuencias reales. Escuchamos a José Manuel López y a Ignacio Aguado.
Ha llegado el momento de la verdad, Ciudadanos se ha bajado de esa propuesta. El otro día la señora Cifuentes en la radio decía que no entendía el voto de Ciudadanos, tocó la corneta y Ciudadanos se ha cuadrado.
No vivimos en una etapa política de cornetas, ahora lo que vivimos es una etapa política de consensos, de intentar llegar a acuerdos, de despolitizar Telemadrid, de convertirlo en un ente plural, objetivo, y que nos permita pues volver a sentir orgullo de la cadena y no, lamentablemente, como hasta ahora, donde muchos madrileños han preferido desconectar o no sintonizar la cadena.
Cuando se rechaza esta enmienda a la totalidad, se estudiarán las enmiendas parciales que han presentado todos los grupos de la oposición. Y hace unos minutos, la Asamblea de Madrid ha rechazado la PNL de Podemos para recuperar casi 3.000 viviendas del IBIMA que fueron vendidas a fondos buitre y que no ha salido adelante por los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos.
Viajado en el tiempo hasta los años 80, pero porque ha sido la foto del día hoy en Madrid, en este mismo edificio de la radio, unas plantas más abajo, se ha inaugurado hoy la tienda de ropa más grande de España y ha habido colas desde primera hora, pero colas con vigilancia policial incluida y colas que siguen a esta misma hora, así que hemos enviado allí a esta nueva tienda a nuestro compañero Jorge Pardo que nos cuente cómo están las cosas. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Antonio? Como si cerrase mañana y no como si abriera hoy. La gente sigue haciendo cola para entrar en el nuevo Primark, una cola que ya desde primera hora de la mañana daba la vuelta al edificio. Mucha gente, muchos curiosos haciéndose fotos, otros que incluso desconocen los precios, pero que se acercan porque han oído hablar bien de la franquicia, y otros un poco indignados. Se han podido escuchar algún comentario de personas que no entendían a qué se debía tanto revuelo. Alguno incluso decía que da un poco de vergüenza que se monte tanto jaleo por la apertura de una tienda. La fila hasta ahora avanza lenta, parecido a esta mañana. Hay una media hora de espera, mucha gente, bastante seguridad, como decías, tanto para acceder al local como para poder pasear por la Gran Vía. Algunos datos para terminar: es la tienda más grande de ropa de España, ocupa más de 12.000 metros cuadrados distribuidos en 5 plantas, más de 500 empleados, y desde la franquicia han explicado que han recibido hasta 14.000 solicitudes para trabajar aquí.
¿Media hora de cola la vas a esperar para comprarte algo, Jorge?
No.
Bueno, pues nada, que sea leve lo que te queda por allí.
Hasta luego.
Hasta luego. El año Cervantes ha arrancado, podríamos decir que de modo oficioso hoy mismo. El Museo Casa Natal del Escritor acoge desde hoy una exposición que se acerca a la obra cervantina y lo hace desde el cómic. David Rubí es uno de los ilustradores de esta exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
Se viaja por Cervantes, por un lado a través de su Retablo de las Maravillas, aunque quizá lo más llamativo es ese uso del cómic. ¿Qué se va a encontrar el visitante? ¿Cómo se traduce ese lenguaje de hace siglos a este formato mucho más moderno?
Pues mira, la verdad es que es toda una, esta exposición es toda una celebración de Cervantes, pero al mismo tiempo es toda una celebración del cómic y de la ilustración. Por un lado, la parte de ilustración la recae en manos de Miguel Anso Prado, que se ha encargado de ilustrar la biografía de Cervantes. Uh-huh. Y por otro lado, la parte de cómic recae en Servidor, que lo que he hecho es adaptar una obra de teatro, el Retablo de las Maravillas, que Cervantes no llegó nunca a ver representada en vida, y adaptarla al lenguaje del cómic. Además es que me ha parecido, vamos, todo el mensaje que transmite la obra es tremendamente actual, con sobre todo con las cosas que están pasando a día de hoy.
Habéis hecho esa modernización, también un acercamiento a Cervantes más allá del Quijote. Hablabas precisamente de la biografía, es un recorrido por Cervantes persona. ¿Qué habéis ido descubriendo al hacer este trabajo?
Pues mira, yo la verdad he descubierto un Cervantes nuevo que desconocía. También he de reconocer que mi idilio cervantino se limitaba a la lectura del Quijote y poco más. Y he descubierto un montón de facetas de Cervantes, tanto oficiales como no tan conocidas hasta ahora, ¿no? Y al mismo tiempo todas esas facetas se relacionan, por eso hemos elegido también el Retablo de las Maravillas para el cómic, porque ese texto engloba, digamos, un montón de temas que directamente entroncan con la biografía de Cervantes.
Esta exposición, que está abierta hasta el próximo 14 de febrero, David Rubí, uno de los ilustradores que aparte nos ha hecho un hueco porque está ahora mismo firmando libros, precisamente en Alcalá de Henares. David Rubí, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros y muchísimas gracias.
Así nos vamos, es la primera de muchas actividades en Alcalá de Henares en ese año Cervantes, que va a ser el que viene. Nos vamos ya, más información regional en Radio Madrid a las 8:25, también en nuestra página web en radiomadrid.es, y mañana vuelve La Ventana de Madrid a partir de las 7:20. Pasen buena tarde, adiós.